Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
La entrevista del día en Onda Vasca, hoy con la senadora de Geroa Bai, Uxue Barcos. Señora Barcos, egunon.
Egunon.
Bueno, senadora y expresidenta de Navarra, se cumple en unos días el 10º aniversario de las elecciones que le llevaron a ser presidenta, aquel llamado gobierno del cambio. ¿Qué supuso aquel momento, señora Barcos, aquella etapa para Navarra?
Bueno, yo creo que efectivamente la realidad de un cambio institucional profundo en muchos ámbitos que a día de hoy sigue teniendo vigencia y que a día de hoy sigue siendo fundamental en la evolución de la sociedad navarra. Lo vemos en muchos ámbitos socioeconómicos, políticos y de realidad de la pluralidad de esta comunidad. Yo creo que aquel 2015 arrancaba en Navarra un momento después de muchas décadas, muchas, demasiadas, siempre décadas de uniformidad en lo político, en lo social, bueno, un reconocimiento institucional de esa realidad plural de Navarra, de Nafarroa.
Y 10 años después, señora Barcos, ¿qué queda ahora de eso? Porque, bueno, parece que Geroa Bai ha ido perdiendo en los últimos años fuerza electoral, da la impresión de que está quedando eclipsada por un lado por PSN y por otro por Bildu.
Bueno, es verdad que el cambio que se ha producido de manera política en Navarra trasciende y con mucho la situación que vivimos en estos momentos, leída estrictamente en una formación política. Geroa Bai nació contra todo pronóstico con una enorme fuerza desde aquel escaño en noviembre del año 2011 para todos, pero diría en el mapa político general navarro, fue inesperado hasta la realidad del año 2015, que es el momento en el que la existencia de Geroa Bai y una situación de confluencia de otras formaciones políticas posibilita ese cambio que era impensable poco tiempo antes. Hoy sí, Geroa Bai efectivamente ha vivido momentos y está viviendo momentos de menor fuerza, de menor peso en la realidad parlamentaria, por ejemplo, o en diferentes ayuntamientos, y sin embargo sigue siendo un partido esencial en que la realidad del cambio se siga manteniendo en esta comunidad. Yo quiero recordar que durante décadas, insisto, hemos vivido como la realidad navarra o abertzale o la realidad navarra más profundamente progresista quedaba absolutamente fuera de las principales instituciones del gobierno de Navarra, de los principales ayuntamientos de la comunidad. Hoy esa realidad tiene mucho que deber a la existencia de Geroa Bai y, en cualquier caso, Geroa Bai sigue siendo una sigla que representa claramente un espacio político que yo quiero pensar con el tiempo vivirá momentos mejores, como en la vida de cualquier formación política. Bildu en estos momentos está viviendo un momento dulce en el conjunto de Euskal Herria en términos electorales. Es verdad también que con diferentes responsabilidades, sí a nivel local, pero no tanto a nivel de gobiernos en los diferentes territorios, y eso lógicamente siempre da una mayor expectativa. No es el caso de Geroa Bai en Navarra, que efectivamente con una presidencia del gobierno en manos del Partido Socialista de Navarra es la formación política que sostiene, como digo, además de los votos de otras formaciones, que sostiene un gobierno que sigue siendo o que sigue reconociendo y que sigue peleando por la pluralidad de esta comunidad, siempre desde presupuestos progresistas.
Y ese gobierno de María Chivite mantiene ese espíritu del cambio en la comunidad foral. ¿Usted cómo valora la labor de este gobierno foral?
Vamos a ver, yo siempre he dicho que desde el año 2015 se va consolidando el cambio. Es más, resulta curioso escuchar a los socialistas navarros reivindicando los 10 años de cambio en Navarra. Lo digo porque en aquel gobierno el Partido Socialista no colaboró, a pesar de que se le abrieron las puertas, y no colaboró de manera ostensible. Hizo una oposición francamente dura. También es positivo. Es verdad que el Partido Socialista, en cualquier caso, ha recuperado una posición en el plano político general de Navarra. Tampoco es la posición que tuvo antaño de fortaleza. mayor de la que en estos momentos, bueno, tiene un fragmentadísimo mapa político en la comunidad foral, pero insisto, el cambio continúa con la misma fuerza y con la misma potencia que aquel gobierno de 2015-2019. Yo opino que no, francamente no. Es más, diré, la senda en el ámbito socioeconómico, la senda en el ámbito hacendístico, la senda en el ámbito de lo social, sigue viviendo en gran medida de las rentas de la actuación de aquel gobierno.
¿Qué faltaría por mejorar actualmente por parte de ese gobierno de María Chivite para seguir por esa senda del cambio? En casos concretos, señora Barcos.
Lo tengo muy, muy claro. En primer lugar, poner encima de la mesa algo que ya se perdió en el camino allá por 2011 en el conjunto de la política del Estado. Poner encima de la mesa la realidad de que esa Europa de los derechos, esa Europa que hace del crecimiento y del desarrollo económico un elemento fundamental de cohesión entre las personas y de cohesión social, recupere algunos inputs, como por ejemplo esta misma semana llevaremos al Senado una propuesta de reformar la Constitución. Vamos a perder por goleada, pero estamos convencidos de que en la política hay que ir a subrayar las incoherencias de terceros, y en este caso de aquellos partidos progresistas que mantienen aquella reforma del artículo 135 de la Constitución que consagra el pago de la deuda antes que la inversión en medios sociales. Esto es importante y esa senda la tenemos que coger con una mayor ambición. Pero mirando estrictamente a Nafarroa, clarísimamente, yo leía este fin de semana unas declaraciones de la señora Chivite en torno al euskera que tienen más de anuncio de titular que de realidad política de lo que estamos viviendo en esta comunidad. No se vive desde la dirección del Partido Socialista el euskera realmente como una lengua propia. Y solo la resistencia y presencia de Geroa Bai en el seno del gobierno nos está permitiendo claramente avanzar en este terreno más despacio de lo que muchos quisiéramos, pero desde luego avanzando 10 años después. Son, como digo, en lo socioeconómico, en la realidad identitaria de Navarra, elementos que van más despacio de lo que desde luego yo quisiera y estoy convencida de lo que en Geroa Bai las mujeres y hombres que lo conformamos queremos, pero que con el apoyo, con la apuesta clara, inequívoca en ese sentido de Geroa Bai, lo vamos a seguir viviendo y lo vamos a seguir viviendo en esta comunidad.
Ha mencionado que esta semana se lleva al Senado esa reforma de la Constitución. ¿Cómo se trabaja, señora Barcos, en el Senado, teniendo en cuenta que hay mayoría del Grupo Popular?
Fíjese, una mayoría además tan mal gestionada por parte del Partido Popular, porque estamos viendo cuestiones que yo creo que trascienden y con mucho un ejercicio, trascienden y no para bien, quiero decir para mal, un ejercicio sensato y serenamente democrático en la gestión de la mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que ha llevado a que se haya reformado ya no sé cuántas veces el reglamento de la Cámara cada vez que no conviene a la gestión del día a día del Partido Popular en hacer del Senado una caja de resonancia de su oposición al gobierno de Sánchez, y un Senado que, ojo, yo lo siento enormemente, pero que pierde oportunidades absolutamente magníficas de consagrarse como una cámara de representación territorial o de segunda lectura. En cualquier caso, sigo pensando que en el debate, aunque las votaciones, lógicamente, en estos momentos basculen siempre hacia los intereses del Partido Popular, en el debate parlamentario está también una de las esencias de la democracia. Y en ese sentido, voces como la de Geroa Bai en la Cámara Alta, en el Senado del Estado, sigue siendo un elemento fundamental. En la representación de Navarra y yo diría en la conformación también de otro tipo de mayorías en el conjunto del Estado.
Sin ir más lejos, el PP llevará al próximo pleno del Senado esta semana una comisión de investigación sobre el apagón eléctrico de hace 3 semanas. Estas comisiones de investigación dicen que sea de carácter o de perfil independiente. ¿Sirven de algo, señora Barcos?
Dice bien, una más, estas comisiones, creo que son ya 4, en fin, sirven de algo simple y llanamente, como digo, a los intereses partidarios de quien debiera ser mucho más responsable, mucho más serio, si su vocación, como lo expresa una y otra vez, es la de ser una alternativa de gobierno en el conjunto del Estado. Sirven, como digo, exclusivamente a sus intereses. La verdad es que los tristes espectáculos a los que asistimos en muchas de esas comisiones hablan, e insisto una vez más, mal de la gestión que el Partido Popular está haciendo de su mayoría absoluta.
¿Está el gobierno de Sánchez ahora mismo particularmente, no sé si usted lo considera así, se lo pregunto, en horas bajas por el caso Ábalos, caso Coldo, por la filtración de los WhatsApps en la prensa, etcétera, etcétera?
Bueno, haría la reflexión en otro sentido. La pregunta es si el gobierno Sánchez, desde el arranque de la legislatura, ha estado en algún momento en horas altas. Sánchez arriesgó enormemente en aquella convocatoria electoral en julio del 23. Yo creo que en ese ejercicio en el que el secretario general de los socialistas españoles ha demostrado ser brillante, ese ejercicio de funambulismo parlamentario, las cosas no le salieron mal, pero lógicamente con un esfuerzo que yo a veces me pregunto si le compensa, en este caso al Partido Socialista, pero en cualquier caso, manteniendo de momento, y lo sigue haciendo, manteniendo las estructuras mínimas, y aunque fueran por la mínima, de un gobierno. Es verdad, insisto, que en ese sentido la osadía estratégica de Sánchez acaba teniendo resultados que le mantienen al frente del gobierno, pero no es menos verdad que, como le digo, yo no sé si estas son las horas más bajas, porque no sé si en la legislatura ha habido algún momento de horas altas, y cuando menos de serenidad y de estabilidad tan importante en la política para dar respuestas al conjunto de la ciudadanía, que es finalmente a lo que nos debemos.
¿Y usted cómo valora la gestión del gobierno esta legislatura, del gobierno español?
Pues como digo, es una gestión muy difícil de poner en valor en términos de gestión y de avance.
Ya.
Es un gobierno que permanentemente tiene que dedicarse, y es así, a su propia defensa y a su propia supervivencia. El mejor ejemplo, el de unos presupuestos. La falta de unos presupuestos que den estabilidad a lo que las políticas públicas necesitan no hablan bien de la gestión, en este caso, de lo que es el gobierno. Es comprensible. Es el turno de mayorías que tiene. El problema que tenemos, que al otro lado, el problema que tenemos, digo, en términos de estabilidad, es que al otro lado es imposible el conseguir unas mayorías que pasan por encontrarse con partidos de ultraderecha como Vox. Y en ese sentido, yo creo que Sánchez ha sabido aprovechar y concitar ese cúmulo de fuerzas y de apoyos en torno a su proyecto o en torno a su gobierno, dado que el Partido Popular en estos momentos es incapaz de conformar mayorías que no pasen por el apoyo de Vox.
Lo contábamos esta mañana en el programa, nuestro informativo, señora Barcos. Me parece importante informar a nuestros oyentes de que esta semana viaja a Madrid una delegación del Parlamento Europeo para reunirse con miembros del gobierno español para saber por qué es el único Estado de la Unión Europea que no ha ratificado una reforma de 2018 que, entre otras medidas, impone un umbral mínimo del 3% para lograr escaño en Estrasburgo. Estamos hablando de que esa delegación europea quiere apretar al gobierno de España para que asuma un cambio electoral que perjudicaría a partidos, bueno, pues por ejemplo, como PNV, Bildu, BNG, Junts, Esquerra, etcétera, etcétera. ¿Usted qué opina de esto, de esta reforma?
Ah, vamos a ver, pensaba, iba a decir, tiene el gobierno central o el gobierno español, la verdad es que se caracteriza en el día a día de la transposición de directivas por ir bastante, bastante lentamente. Pero yo diría también que en esta cesión de soberanía, efectivamente, que supone en muchas ocasiones, en esta cesión de soberanía que supone el trabajar en términos de transposición de directivas, hay que mirar también, lógicamente, a la realidad política del país y ser enormemente respetuoso con ella. Vamos a ver en qué queda la reunión.
Claro, que saldrían evidentemente estos partidos muy perjudicados.
Sí, pero por eso seguramente el gobierno Sánchez tenía que haber sido capaz de pelear, salvo que el bipartidismo español quiera volver a las andadas. Y esto será siempre un error, pero bien, esta es una posición política muy personal y compartida, entiendo, en Gero Abay. Uh-huh. Los gobiernos europeos, creo, debieran ser más capaces también de defender los propios intereses, insisto, por la realidad política de los propios estados frente a las lecturas lecturas o a las políticas que se derivan de la propia UNED.
Señora Barcos, en esa relación Madrid o Estado, Navarra, Navarra-Estado, tenemos bueno el hito de hace unas semanas de por fin sellado el traspaso de la competencia plena de tráfico para la comunidad foral, evidentemente una reivindicación absolutamente histórica. Insisto, en esa relación Estado-Navarra, ¿cómo se está avanzando en el autogobierno de la comunidad foral?
Pues muy lentamente. Antes me preguntaba qué queda de aquel cambio y si ha tenido alguna trascendencia. Pues este es uno de los ejemplos más claros. Nunca durante los sucesivos gobiernos de UPN y tampoco de manera muy empeñada durante los gobiernos del Partido Socialista, más allá del momento inicial de la aprobación de la LORAFNA y de la Constitución, por lo tanto, de algunas de aquellas competencias recogidas en la ley, nunca se había producido una transferencia, desde luego no en 20 años, fíjese usted, en 20 años. En 2015, en la legislatura de 2015 a 2018, sí se produce un compromiso por parte del Estado y a requerimiento, lógicamente, del Gobierno de Navarra y de los partidos que componen Geroabay, y en este caso, además, con acción directa del PNV en su representación en el Congreso de los Diputados para trabajar esta cuestión. Ahí es donde se desbloquea. Y es verdad que desde 2018, que es cuando desde el Gobierno de Navarra y desde la presidencia del Gobierno de Navarra, yo personalmente hablo con Pedro Sánchez para llegar a este compromiso, un compromiso que no fue fácil de arrancar, que como digo, se tiene que trabajar en diferentes ámbitos y también en el Congreso de los Diputados. Lo digo porque asistimos en muchas ocasiones el día de la firma de la transferencia, no había más que madres y padres de esta transferencia de la competencia de tráfico, competencia que históricamente había sido, por cierto, siempre de Policía Foral y, por lo tanto, de Navarra. Pero sí es verdad que el germen del compromiso se produce en aquel momento. Y sí es verdad que la única vez que ha existido un documento para llevar a cabo la transferencia es el que se hace desde el departamento de aquel gobierno de Navarra. Porque, insisto, nunca se había solicitado con empeño. Se ha producido ya, como digo, no es sino la recuperación de una competencia que lo fue siempre de Policía Foral de Navarra, negada y retirada por parte de Franco, y es ahí donde iniciamos una senda que todavía hoy se mantiene de volver a abrir el camino de las transferencias. Es verdad que hasta el momento la más importante que tenemos encima de la mesa es la competencia de tráfico para Policía Foral. Quedan en el camino cosas muy importantes para cumplir una ley del año 82. Esto a veces a los constitucionalistas se les olvida. Y esto, insisto, es otro de los ejemplos de cómo el cambio que se iniciaba en 2015 ha tenido trascendencia y muy importante en esta sociedad.
Pedro Sánchez y su gobierno es el eterno dilema, señora Barcos. ¿Son particularmente, voy a decir, empáticos con el autogobierno, en este caso navarro, o es una postura obligada por la necesidad y por las circunstancias?
No tengo ninguna duda, porque así lo hemos conocido siempre en los dos grandes partidos españoles, en el Partido Popular y en el Partido Socialista. No tengo ninguna duda que otra circunstancia de necesidad más o menos urgente en el seno del Congreso de los Diputados para llevar adelante tanto la elección del hoy presidente como posteriormente todas sus acciones de gobierno, no. Que en otras circunstancias no habría una situación tan empática, como bien dice, al reconocimiento de muchas cosas, al reconocimiento de las lenguas en las instituciones o en Europa, al reconocimiento del avance en el autogobierno, al reconocimiento, en fin. No tengo ninguna duda, pero no estoy descubriendo nada nuevo. Yo diría que desde el 78 esto ha sido así. Basta recordar aquel Aznar que en la primera legislatura hablaba catalán en la intimidad a la legislatura de la mayoría absoluta que laminó en todo lo posible. Quiero recordar que también desde posiciones de izquierda y progresistas se utilizan muchas veces argumentos de solidaridad interterritorial que comparto absolutamente, pero no a cambio de cesión de soberanía en términos recentralizadores. Esto se está produciendo en el conjunto del Estado y yo siempre digo que desde una mirada, fíjese, ni tan siquiera abertzale, que sí es mi caso, pero no tiene por qué ser, desde una mirada de defensa del autogobierno foral aquí en Navarra, debiéramos ser mucho más ambiciosos y mirar con mucha más firmeza a actuaciones que han tenido a lo largo de estos 40, 50 años tanto Partido Popular como Partido Socialista. Yo por eso cuando ahora veo que la política en el ámbito del Estado se lleva una y otra vez y permanentemente a ejercicios de contra la ultraderecha, solo cabe concentrar las fuerzas en torno a... No, no es verdad. Contra la ultraderecha la mejor manera de trabajar es el de seguir apostando por la pluralidad de una sociedad que sabe defender mucho mejor su autogobierno desde casa, mirando para casa y haciéndolo con fuerza en formaciones que representan esa territorialidad.
Los informes técnicos respecto a la conexión del TAP con Navarra, señora Barco, seguimos a la espera de esos informes técnicos que ya, no sé, parecen una especie de quimera. En algún momento espero llegarán. Pero a la espera de esos informes técnicos, ¿usted qué opina con esa muy debatida, muy discutida, muy controvertida conexión del TAP entre la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra? ¿Por dónde debería ser, según su opinión?
Bueno, clarísimamente... Esa conexión debiera ser siempre por donde la infraestructura tenga más vida útil. La infraestructura, estoy hablando del tren de altas prestaciones o del TAP, la infraestructura tenga más capacidad y por donde la infraestructura dé mayor capacidad a todos los territorios, evidentemente también a Navarra. Mayor capacidad de estar presente en esa infraestructura. ¿Qué nos preocupa? A falta de que los estudios técnicos nos dijeran que la conexión por Ezquio son posibles en términos medioambientales, porque sabemos que económicamente son algo más caros, pero eso desde luego no va a ser algo que, desde luego, en la posición de Geroa Bai, permitamos que sea el argumento definitivo. Navarra aporta el 1,6 de todas las infraestructuras del Estado, de todas las infraestructuras del Estado, porque así viene determinado en el convenio. Y cuando el kilómetro de tren de alta velocidad es caro, pagamos el 1,6 y cuando es barato pagamos el 1,6. Luego, cuando toca en Navarra, habrá de ser la mejor de las infraestructuras, la mejor de las apuestas y la mejor de las opciones. ¿Qué nos preocupa del paso por Gasteiz? Primero, habida cuenta además de que esa conexión nunca comprometería la realidad de que Gasteiz es un nudo en la alta velocidad. Esto va de suyo y, por supuesto, es perfectamente compatible con el desarrollo. Pero en la conexión por Gasteiz, primero parten dos la sacana. Segundo, saca a Navarra claramente además en su ambición de pasajeros y de mercancías, saca prácticamente a Navarra de esa ecuación, porque esa vía va a dar preferencia y preeminencia a La Rioja. Eso está clarísimo y lo hemos visto ya en la definición de los posibles planteamientos. Y tercero, hace de esa conexión un nudo bastante difícil de no saturación en muy pocos años. Pero esto ya se vio en 2018. Volvemos otra vez al gobierno del cambio, donde a instancias del gobierno de Navarra y del entonces consejero de Desarrollo Económico, de Manu Ayerdi, se pidió efectivamente que se llevara a cabo estos estudios porque veíamos que la apuesta que él, por cierto, entonces gobierno del Partido Popular, que era el que hubiera tenido que pagar la infraestructura, gobierno del Partido Popular en el gobierno central, decía que mejor por Vitoria. Entonces el Partido Socialista hizo una apuesta clarísima porque la conexión fuera por Ezquio. Ahora que es el Partido Socialista el que ocupa Moncloa y por lo tanto tendría que pagar la infraestructura, hace una apuesta por Gasteiz. Ocurre siempre lo mismo. Cuando un partido u otro da lo mismo, es el responsable de tener que pagar, a Navarra se le castiga y se le penaliza con inversiones de baja calidad, que es lo que nos tememos pretenden hacer con toda esta campaña. Y efectivamente, dice bien, están tardando demasiado esos estudios. Yo creo que es muy importante, primero, que los estudios se hagan con total honradez, porque finalmente esa conexión va a ser también salida por alta velocidad ferroviaria a la Europa continental, por separarla de la Europa peninsular. Y por lo tanto, también al Estado le interesa que esa infraestructura sea lo más capaz posible, sea capaz de asumir el mayor tráfico posible y, sobre todo, perdure con mayores posibilidades a lo largo del tiempo, se haga una infraestructura con la mayor vida posible. Pero insisto que es curioso cómo cuando un partido u otro es quien ocupa la Moncloa, acaba proponiendo, en este caso para Navarra, que en definitiva somos una comunidad pequeñita y con no tanto peso en las decisiones que llevan a un partido u otro a Moncloa, se le penaliza con inversiones de baja calidad, que es lo que me temo que se tiene la tentación de que ocurra aquí. Yo espero, y además confío enormemente, en que Gobierno navarro y Gobierno vasco encuentren el apoyo decidido y definitivo en esos informes para la apuesta que siempre se había hecho desde aquí.
Pues para no ser Navarra, se lo digo con ironía, señora Barcos, para no ser Navarra una comunidad de tanto peso en el Estado, usted bien sabe que cada vez que hay alguna cuestión de política navarra es prácticamente cuestión de Estado.
No, pero no confundamos las cosas, porque es un buen ring en el que jugar un ratito con un puchinbol, pero poco más, hágame caso.
Y el papel en la oposición, tanto en Madrid como en el Parlamento Navarro de UPN, lo ha mencionado antes, pero no nos hemos parado un poco más en Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo lo ve?
Esa era otra de las, yo creo que, otro de los elementos fundamentales de lo que debía ser el cambio sociopolítico en esta comunidad. Un UPN que ha vivido en las instituciones navarras jugando, en fin, a la famosa teoría de los quesitos que ya promulgó Miguel Sanz, en el que sacando de la ecuación toda la parte abertzale de los votos en el Parlamento de Navarra, claro, le valía con muy poco para llegar a tener una irreal mayoría absoluta, teniendo como tenía rehén al Partido Socialista, incapaz de negociar al otro lado del Parlamento. Bueno, eso se ha terminado. Y ahora le toca a Unión del Pueblo Navarro dar pasos en el sentido de ser capaz también él de gobernar con el conjunto de las fuerzas políticas en Navarra, sin dejar de tener memoria en torno a lo ocurrido en esta comunidad, en el conjunto del país, en el conjunto de Euskal Herria en estos años, pero en el concreto en Navarra, sin dejar de ver y sin dejar de tener en cuenta lo ocurrido. Por supuesto, nadie pide borrar la memoria de nada, pero sí ser capaces de mirar a la realidad navarra, bueno, con una mirada nueva y, desde luego, con capacidad para moverse en todo el entorno parlamentario. No lo está consiguiendo UPN, y este es un problema para UPN, también para el conjunto de la sociedad navarra, ¿eh? Y yo espero que, en fin, en estos años sea capaz de entender que los años en los que se daba una imagen absolutamente irreal de uniformidad política, uniformidad social en Navarra, han terminado.
Uxue Barcos, senadora de Geroa Bai, eskerrik asko, que tenga un buen día.
Un placer, eskerrik asko zuei, egunon.
Onda Vasca conecta.